Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, bueno, con un programa de esperanza. Bien, porque el tema del día de hoy es surgimiento y consolidación del Banco del Sur, una realidad irrefutable. Y para ello contamos con el más valioso en este tema, que es justamente el doctor Óscar Ugarteche Galarza. Buenos días, Óscar, bienvenido.
Buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Seguramente lo recuerdan, pero les voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Óscar Ugarteche Galarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y el doctorado en Economía por la Universidad de Bergen. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones. Dentro de ellas, solo vamos a destacar 20 años después, la deuda de los países andinos, la crisis global y la regionalización, una visión desde América Latina, y su más reciente publicación, Historia crítica del Fondo Monetario Internacional. Él, por supuesto, ya forma parte del cuerpo docente dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y dentro del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Muy bien, Óscar, el 9 de diciembre de 2006 en Buenos Aires, en Argentina, por supuesto, con la participación de 7 países sudamericanos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, los mandatarios firmaron la creación formal del Banco del Sur y con esto quedó estipulada la intención de crear un banco que representara un nuevo paso en la unidad sudamericana, expresada políticamente en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. ¿Cómo y por qué? Bueno, ¿y de quién surgió esta iniciativa? ¿Para qué y qué contexto económico internacional, digamos, estaba en ese instante como para dar surgimiento a este banco?
El tema, desde principios del siglo XXI, ha sido la crisis del dólar y la crisis de los Estados Unidos. Hay que recordar que entre enero del año 2000 y marzo del 2003, las bolsas de valores habían caído 50%.
Es cierto.
Y el dólar había sufrido grandes embates. El déficit estadounidense había crecido en ese momento a 8 puntos el Producto Bruto y se consideraba que era irresponsable el manejo. Esto fue inmediatamente antes de la invasión a Irak, que fue en marzo del 2003, que fue acompañado con una recuperación de las bolsas de valores y de los mercados en materias primas. Sin embargo, para todos estaba claro que el problema de Estados Unidos era un problema de fondo, era un problema de producción y tenía que ver también con el nivel de sobreconsumo al que estaba expuesto, sobreconsumo financiado por el subconsumo de todo el resto del mundo. Exacto. Y entonces, en ese marco, es que primero, Hugo Chávez de Venezuela habla de la necesidad de tener un Banco del Sur como una idea de recircular las reservas internacionales de América Latina. Al principio no era de América Latina, al principio era del sur global, de todas partes, todo el sur junto. Y recircular las reservas para dar lugar al financiamiento del desarrollo en el sur. Esa idea luego fue siendo elaborada con Brasil, con Argentina y sobre todo con Ecuador, creo que ahí el papel de Ecuador fue fundamental. Cuando Rafael Correa fue electo presidente, a los poquitos meses, a los 3 meses de haber sido electo presidente, se convocó una reunión técnica en Quito para discutir las iniciativas lanzadas del Banco Sur, que ya estaban en papel. Y entonces el presidente Correa, en mayo del 2005, hace una declaración que se conoce como la Declaración de Quito, donde dice: debe detenerse en América del Sur, para el comercio intrarregional de América del Sur, una moneda regional, un banco de desarrollo y un fondo de estabilización monetario.
Sí.
Y con esto le dio respaldo a la iniciativa de Chávez. Pero después, inclusive los gobiernos de derecha, los gobiernos como el gobierno peruano, salieron a decir que sí era conveniente tener una moneda sudamericana. Y si bien ellos, el gobierno de Perú y el gobierno de Colombia, no apoyan la idea del Banco del Sur todavía, tampoco se oponen a ella. Entonces lo que tenemos es una dinámica de integración financiera que parecería que es la consecución lógica del proceso de integración político de UNASUR y del proceso de integración económico que se ve en los flujos de comercio y de inversión intrarregionales, que han crecido sustantivamente hasta el segundo semestre del 2008, cuando se detuvieron por la crisis. Pero eso nos abre pues toda clase de puertas de esperanza, porque por un lado sabemos que el comercio intrarregional se cayó 30% porque el mecanismo de crédito en las operaciones de comercio es en dólares, y había el cierre del crédito de las operaciones de corto plazo en dólares. Entonces no se cae porque se desanimó la economía argentina ni porque se desanimó la economía colombiana, por decirlo, sino se cae porque se cierra el canal a través del cual se lleva a cabo el comercio. Y eso ha dado lugar a que entonces se comience a discutir en el CELA, hace 3 meses, los requisitos para que funcione bien el mecanismo de comercio interregional. Entonces, un requisito, por ejemplo, es que exista estabilidad en los tipos de cambio, administrada con toda conciencia, y políticas para evitar el ingreso de capitales a corto plazo. Porque el problema
es este flujo.
Es este flujo, como lo vimos en México el año 2008. Es decir, el flujo a corto plazo entra y en el momento en que se asusta sale de la bolsa de valores y se lleva el tipo de cambio de narices. Entonces, hay un conjunto de, ya hay conjunto de luces sobre cómo tiene que funcionar el mecanismo de comercio, pero eso es complementario al punto más básico, que es cómo financiamos un desarrollo que se parezca más a lo que creemos que necesitamos y se parezca menos a las condiciones de ajustes estructurales necesarios para obtener dinero de bancos de desarrollo multilaterales basados en Washington, ¿no?
Entonces, que no tiene nada que ver con las necesidades nacionales.
Por lo menos no con las de pobreza, en todo caso, ¿no?
Bueno, sí.
Y entonces,
tomando consideraciones.
Esto, entonces, eso es, por eso fue, es decir, es en ese marco de, hay una crisis en Estados Unidos subyacente, va a reventar en algún momento, esta crisis subyacente requiere que nos protejamos, requiere que tengamos otro tipo de institucionalidad, y en ese marco comienza esto. Y luego, claro, vino de regalo la crisis. O sea, llegó lo que todo el mundo pensaba que iba a llegar, y una vez que llegó, todo el mundo dijo, bueno, sabíamos que esto se nos venía, pues acá estamos, ¿no?
Y, pero había el plan, había la estrategia.
Había el plan, y yo creo que por eso el periodo entre el momento de la firma inaugural del banco y el acta del acta constitutiva, ya con alguna reglamentación, han pasado apenas 2 años. Eso yo creo que es reflejo de que la realidad presiona. Entonces se necesita que el banco comience a funcionar, se necesita que ya echemos a andar los mecanismos, porque claramente, a cómo va la cosa, Esto es una crisis de largo plazo, ¿no?
Es cierto. Como bien dices tú, es una crisis, o sea, una recesión que no va a encontrar regreso, que tiene forma de L,
así es.
Muy bien dicho, y que, bueno, ojalá en un momento dado se convierta en U, pero está todavía, todavía no se ve muy claro, sobre todo en el corto plazo.
Sí,
eso es muy grave.
Es el, yo creo que el tema de la forma de la crisis, el otro día vi un artículo donde se recuerda los años 30, y se recuerda que la L tuvo una recaída el año 37,
sí,
de la que se sale con la guerra. Entonces todos esperamos que eso
no, que no vaya a tener, ¿no?, una salida igual.
Claro, pero sí, ciertamente sí hay un tema de fondo, que es cómo se ha militarizado la política exterior estadounidense, y sí, sigue militarizada.
Sí, no ha quitado el dedo del renglón.
Así es.
Es su política anticíclica por
excelencia. Es su política
por
anticíclica militar, sí, así es.
Sí. Bueno, ante la creación, digamos, todos estos intentos y todas estas actas constitutivas, ¿cuál fue la reacción de Estados Unidos frente a ello? Es importante saber esto.
Yo creo que la reacción fue la firma de las 7 bases militares en Colombia. Hay dos reacciones.
Sí.
Una fue, yo creo que la primera reacción a la dinámica de integración en curso, que está en curso y sigue en curso, la primera fue el golpe de Honduras.
Sí.
Este golpe de Honduras, que fue apoyado, que fue apachado, que fue resguardado por el Departamento de Estado desde el mes de junio, y donde claramente la posición de Washington fue que no le gustaba Zelaya, y no les gustaba Zelaya, y no querían a Zelaya, y ahí pues no lo tienen. Y entonces ahora, ¿cómo van a hablar de defensa de la democracia? No sé, pero ese golpe, que es en junio, digamos, ha acompañado el último semestre, nos ha acompañado, mientras que por el otro lado venía la dinámica de consolidar el banco. Y después, el tema de las 7 bases en Colombia, que está hecho para romper la unidad sudamericana, claramente.
Por supuesto.
Y y que se ha consolidado cuando Colombia firma en octubre. Entonces, al mismo tiempo que Colombia firma las 7 bases, en Isla Margarita firman los presidentes el segundo paso del Banco del Sur. Fue el mismo mes. Entonces, yo sí veo que la reacción estadounidense es, bueno, la cosa militar, y vamos a romper esta cosa, ¿no? Está claro. O sea,
puede haber otras reacciones.
Sí, pueden echar a andar, ¿para qué sirven las bases militares? ¿No?
Sí,
¿no?
Sí, una reacción un poco más virulenta.
Más virulenta, claro.
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuándo se concreta esta acta fundacional? ¿Qué países firman y en qué consisten sus principales acuerdos? Esto es muy importante,
sí,
porque se habla con frecuencia de que es como un sueño de opio, ¿verdad? Que es algo que nada más están apenas pensando los países, como una ilusión.
Sí, bueno, es un sueño de opio que afortunadamente aterrizó.
Bueno.
Ahora, han sido 2 años de negociaciones, mes a mes casi, negociaciones técnicas para ponerse de acuerdo sobre temas tan variados como, por ejemplo, cómo es la estructura de votos en el Comité de Créditos.
¿Cómo es?
Ha quedado en que hasta 70 millones de dólares, todavía se están refiriendo
pensando
en dólares,
en esa unidad, sí.
Pero estamos trabajando en la Unidad Monetaria Sudamericana, entonces en algún momento eso va a variar. Pero bueno, por el momento ya como va, es hasta 70 millones de dólares, es un país, un voto. Y para los créditos que están encima de 70 millones es por el tamaño del aporte en el directorio.
Ahí sí cuenta, digamos, tiene una,
sí,
prioridad.
El tamaño del país, que es el aportante. Pero el objeto del banco, y esta fue una discusión horrible, una discusión muy desagradable, sobre para qué es el banco y qué financia el banco. El objeto del banco no es financiar infraestructura. Y eso ha quedado claro, y eso está ya firmado en este segundo paso.
Acordado
que no es para infraestructura. Porque para infraestructura está la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y también está el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BNDES de Brasil. El BNDES de Brasil presta más para infraestructura en América del Sur que la CAF, el BID y el Banco Mundial sumados.
Entonces, es muy interesante.
Eso es muy interesante y al mismo tiempo, si sabemos eso, ¿para qué queremos más plata para infraestructura? O sea, ya pues no. Entonces lo que se necesitaba era dinero. Los tres grandes ejes son seguridad alimentaria, y eso va a significar cambios en la política alimentaria, en cambios en la política de comercio de alimentos, que hasta ahora ha venido siguiendo el principio liberal de que se importan los bienes subsidiados de otros lados y se deja de producir internamente y se exporta aquello que se produce, aquello que se puede exportar. Uh-huh. Con lo que hemos logrado es una situación de desbalance nutricional en los países, que es absurdo. Y además, entonces, se han dejado grandes zonas del país despobladas o sin producción. Porque ¿qué pasa en las zonas del país donde no se puede producir para exportar?
A pesar de la necesidad alimentaria.
A pesar. Y entonces eso, yo creo que en algún momento va a tener que pasar por otros pasos más, como por ejemplo la no existencia de mercados de alimentos en la bolsa de valores. Eso es un paso adicional, pero ¿cómo está? Es seguridad alimentaria,
eso es.
Seguridad de educación. Perfecto. Y seguridad de salud. Y eso lo que nos quiere decir es que el banco financiará proyectos que tienen que ver con desarrollo de centros de salud y qué sé yo, por los países en las zonas más pobres, y que estas se conviertan en autosostenibles de alguna manera, o sea, que tengan alguna manera de mantenerse, porque las brechas de salud adentro del espacio de América del Sur son obvias. Tú, adentro de la Amazonía, por ejemplo, no hay casi servicios de salud.
Y es muy amplia la zona.
Es gigantesca.
Ah, sí.
Además, abarca 6 países.
Sí.
Y ahí no hay, ahí hay malaria, dengue, hay todas las enfermedades, y no hay casi centros de salud, porque las distancias son muy largas y el único medio de transporte son las canoas. Entonces es muy complicado y es muy costoso mandarlos en avión. Entonces, por fin, dicho, bueno, hay que hacer algo con este tema y hay que poner pues pequeños centros de salud en los poblados que están en la Amazonía. Ese es un tema. El otro tema, claro, son las punas. O sea, América del Sur tiene una geografía extrema, ¿no? Entonces, por un lado tienes que poner centros de salud en zonas despobladas de la Amazonía, por otro lado tienes que poner centros de salud en zonas despobladas de la Puna. Porque
la Puna,
o sea, encima de 4.000 metros, esa población no tiene acceso ni siquiera a vacunas contra la gripe en zonas donde la temperatura baja 20 grados bajo cero. Y este es un problema para Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. Chile todavía dice que está observando, Chile va a entrar, pero todavía dice que está observando, que mira. Chile es un poco como Gran Bretaña en el proceso de integración europeo, ¿no? Uh-huh. Ellos observan y ya cuando esté funcionando dirán, bueno, sí, ya funciona.
Bueno. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you. Estamos en Momento Económico.
Bien, Oscar, ¿cuáles son o cuáles observas tú que son hasta este momento las principales divergencias entre los países firmantes?
Yo creo que hay, si es que adentro de este bloque se puede hablar de tendencias, yo diría que hay dos tendencias. Hay, llamémosle el eje Quito-Caracas, que sería La Paz, Quito, Caracas.
Sí.
Y ahí el eje Brasilia, Montevideo, Buenos Aires, pasando por Asunción. Entonces son, digamos, el eje del Atlántico y llamémosle el eje andino. Estos dos lados tienen dos miradas. La mirada, por ejemplo, la mirada de integración a partir de Venezuela es una mirada a partir de seguridad energética.
Sí.
La mirada de integración a partir de Brasil-Argentina es una mirada a partir de integración de los flujos de comercio.
Básicamente.
Ahora, es una divergencia, pero tampoco es que estén en las antípodas, porque finalmente lo que vas a hacer con la energía es comerciarla, entonces tampoco es que vas a regalar petróleo ni cosas de estas. Por otro lado, ahora que el petróleo está de salida y la electricidad y las energías limpias de entrada, honestamente, ¿qué importa en el futuro largo? ¿Qué importan las reservas petroleras? A pesar de que están, sí, yo veo que la política internacional gira en torno a las reservas petroleras, pero si sabemos que por ahí no es el futuro, ya podría comenzar a girar sobre otros ejes, creo yo. Entonces, yo creo que ahí hay una divergencia, pero es menos dramática. Creo que lo más dramático es cuando de repente Brasil, que es el 50% del Producto Bruto de Sudamérica y el 50% de la población, de repente se mueve en una dirección y dice que todo el mundo lo siga.
Sí.
Y entonces no es necesariamente natural. Todo el mundo lo sigue. No. Pero claro, pues es que le pasa lo que le pasaba a Alemania en Europa el año 53. O sea, Alemania, con todo y guerra, seguía siendo la economía más grande, y cuando comienzan las dinámicas de integración, se tardaron en Europa 40 años, 30 años, porque entre otras cosas tenían que ver cómo hacían con las asimetrías. Y bueno, nosotros tendremos que ver qué hacemos con las asimetrías.
Pues sí.
Pero sí, pero yo creo que hay más asimetría, por ejemplo, entre Venezuela y los miembros del ALBA, que entre Brasil y los miembros de UNASUR.
Bueno, sí.
Entonces,
otro territorio.
Es otro territorio, claro, pero uno es el territorio
otros intereses
del,
también.
Uno es el territorio del Caribe y Centroamérica, sí. Y el Caribe, y el otro es Sudamérica.
Sí.
Pero Venezuela es muy grande para Centroamérica y el Caribe, inclusive cuando le metes Ecuador más, Ecuador es muchísimo menor que Venezuela. Entonces, a mí me parece que hay bastante más simetría adentro de UNASUR que adentro del ALBA, que es el esquema de integración complementario. Y digo complementario porque de alguna forma lo que creo yo, lo que subyace a la visión de largo plazo es a que todos estos subbloques se integren entre sí. De la misma manera como Sudamérica se está integrando, no obstante los obstáculos que se le han puesto en los últimos 40 años.
¿No? Es cierto. Bueno, entonces, en todo caso, ¿en qué consiste? Esto es muy importante, ¿ve? ¿En qué consiste el convenio constitutivo del Banco del Sur? ¿Y por qué han tenido que pasar cerca de 20 meses entre la firma del acta fundacional y este convenio? Es muy importante de aclarar esto.
Ahora, 20 meses, que es menos de 2 años, es pues mucho menos que el tiempo que se tardaron en armar el Banco de Desarrollo Europeo o el Banco de Inversiones Europeo, que fue casi 30 años.
Cierto, sí.
Digamos, en tiempos es mucho más corto. Los asiáticos, que están en la misma dinámica, se han tardado 10 años en armar su Fondo Monetario Regional, que ya lo tienen, pues 10 años. Entonces, 20 meses no está mal. 20 meses, bueno, está rápido para lo que son las velocidades de esta
lo
cosa.
Que pasa es que son otros tiempos también, ¿no, Oscar?
Bueno, son otros tiempos, pero claro,
como de más urgencia.
Para nosotros, ese, pero fíjate, los asiáticos entre el 2000 y el 2009 recién lograron su fondo multilateral de apoyo a la balanza de pagos. Es que la constitución del banco en 20 meses no está mal. Ahora, los temas ríspidos.
Sí.
¿Cómo se resuelven las controversias? Ese es uno. ¿Qué ley se usa?
¿Cuál de todas?
¿Cuál de todas? Porque fíjate, la práctica internacional es que en finanzas se usan las leyes o de Londres o de Nueva York.
¿Qué tal?
Esa es la práctica. Y entonces, no es que no hay crédito, no hay código financiero internacional, no existe. Y entonces hay un lío, porque... Sí. Bueno, finalmente...
¿Cómo resuelves nada?
Claro, finalmente el tema de la resolución de controversias no ha sido definido hasta donde yo me acuerdo. El tema legal, creo que se usan los códigos legales de los países acreedores. O sea, quien sea que entre al juego, usa su código y con eso opera.
Pero es un tanto también, no tan justo, ¿no?
Sí, pues no, porque además si es Uruguay contra Brasil, ¿no? Está tan difícil. Sí, pero bueno, eso yo imagino que se va a ir perfeccionando. El otro tema, que es un tema inimaginable, es cómo reclutas al personal. Y este es un tema inimaginable, porque cuando uno se imagina que vamos a constituir un banco, piensa, bueno, pues vamos a constituirlo. Y el tema del personal, bueno, pues... candidateas tus funcionarios, pero resulta que lo puedes hacer de varios modos. Uno es, tú candidateas por el peso de los países aportantes. Así es el BID, por ejemplo.
Bueno, ¿y se va a seguir esa línea?
No
creo.
No, pero te digo, sí, pero la discusión
sí.
Era,
sí.
Es por el tamaño de los países aportantes, o sea, cuánto personal viene. El otro es por la experiencia, pero si tú lo que quieres es banqueros de desarrollo y los únicos bancos de desarrollo que quedan son el Banco Mundial y el BID, porque los bancos de desarrollo se desarmaron hace 20 años, ¿de dónde sacas a funcionarios jóvenes de bancos de desarrollo de nueva generación?
Pues de Brasil.
Entonces, lo que quieres es un Banco Nacional de Desarrollo brasileño trasplantado a Caracas, Buenos Aires y La Paz. No.
Entonces, qué complicado.
Pero ves, o sea, una cosa que para nosotros al principio, la primera vez que yo escuché el tema dije, es absurdo, o sea, reclutas a las mejores universidades y ya está, y resulta que no es tan sencillo,
no.
Porque necesitas gente con experiencia.
Ahora,
se ha encontrado que sí, por ejemplo, va a haber reclutamiento de personal de países que por el momento no son socios, pero algún día serán, como Colombia, Perú y Chile. Porque sí hay gente que viene de banca de desarrollo, que está ahí, que es relativamente joven, que tiene experiencia, pero que no es de Brasil, ni es de Argentina, ni es de Venezuela.
Ah.
Y eso, pues está bien, pero eso
bueno,
se logró...
es todavía preferible.
Claro, es decir, se logró el acuerdo de que no tenían que ser de los países miembros los funcionarios. Eso es un triunfo, eso es un gran triunfo. Y creo que lo otro en lo que se logró un cierto acuerdo es cómo iba a ser la palanca, porque esto es un tema técnico, pero es un tema importante. Si tú, el banco está constituido sobre 21 mil millones de dólares de capital autorizado y tiene 7 mil millones de dólares de capital suscrito. O sea, puede subir de 7 a 21 mil. 21 mil millones con una palanca de 3 veces, que es lo que se supone que será, es 63 mil millones de dólares de capital operando, sea en la forma de préstamos o en la forma de capital directo. Eso coloca al Banco del Sur, cuando esté funcionando, en un tamaño análogo al del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, o sea, la suma del Banco Mundial, el BID y la CAF en América del Sur. Lo convierte en una inmensa institución.
A ver, ¿dónde?
Donde las sedes...
Es importante. Van a ser varias sedes.
Son 3 sedes.
Ajá.
Y eso fue lo primero que acordaron los presidentes.
Sí, sí.
Que es Buenos Aires, Caracas y La Paz. La Paz por el tema de países chicos. Buenos Aires por la ubicación geográfica, y de inicio se pensó en Caracas por el gran aportante. Pero ya Caracas no es el gran aportante.
Es lo que iba a decir. ¿Cómo?
Pero
ya quedó así.
Pero así quedó y Brasil aceptó. Y entonces, está bien que sea en Caracas, finalmente la CAF también está en Caracas, en fin, hay otras instituciones, hay un clúster ahí.
Entonces, bueno, finalmente, a ver, para recapitular un poco, ¿qué países han quedado formalmente registrados como miembros del Banco del Sur?
Han quedado Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador. Bolivia y Ecuador.
Siete países.
Nos faltan Colombia, Perú y Chile. Perú no ha mostrado interés en entrar, pero yo me imagino que cuando cambie el gobierno, el próximo gobierno,
probablemente sí.
Colombia es más complicado, porque Colombia ha decidido tomar el lado militar de este asunto. Colombia se retiró del Banco del Sur la noche de la firma, del acta fundacional en Buenos Aires.
No quedó.
Y entonces, cuando uno lee el texto, el primer texto, uh-huh, dice 8 países firmantes, y son 7. Sí. Y después lo cambiaron a 7.
Sí, pero el primero decía 8. Era 8,
se retiró una hora antes de la firma.
Son demasiados los compromisos militares con Estados Unidos.
Ah, sí, son muy grandes los compromisos militares.
Y esa es una limitante muy seria, y además una amenaza, ¿no?
Yo creo que lo que han dicho hoy día los presidentes de Argentina y Brasil es cierto. Es decir, las 7 bases son una amenaza a la estabilidad política de la región.
Ajá. Sí.
Eso es.
Sí. Lo que hablabas hace un momento acerca de la reacción que ha tenido Estados Unidos frente a la constitución de esta institución, ¿no? De esta entidad.
Sí, claramente la militarización de la política exterior tiene que ver con romper la dinámica de integración. Pero la dinámica de integración está respaldada por una dinámica económica, entonces tampoco se puede romper. Y por otro lado también hay un cierto aburrimiento con la forma como Washington se ha portado, ¿no?
Bueno, oye, pues ya era hora, ¿no?
Sí, pues sí.
No era solamente aburrimiento, caray. Sí, sí. Un comportamiento verdaderamente nefasto, ¿no?
Deplorable.
¿Cómo funcionaría el Banco del Sur dentro, o más bien con relación al Mercosur? Porque aquí ya hay una mezcla de instituciones y de bloques, ¿verdad?, que habría que pensar muy bien. ¿Cómo está eso?
A ver, el Banco del Sur es más grande que Mercosur.
Bueno,
ahora,
sí.
Ahora es más grande que Mercosur por Ecuador, porque hay que recordar que hace apenas 2 semanas el Senado brasileño aceptó la incorporación de Venezuela al Mercosur. Y también hay que recordar que también hace apenas 2 semanas las presidentas de Chile y Argentina se reunieron y acordaron el libre paso de personas entre sus países. Eso se expande eventualmente hasta Venezuela. Entonces el libre paso, ahora sí que es el libre paso completo de personas.
Movimiento de factor trabajo, o sea.
Sí, así es. Factor trabajo se mueve libremente entre Chile y Venezuela por la costa atlántica. Y Ecuador.
Es grande la movilidad.
Estamos hablando de hay un proceso de integración en curso. Nosotros en Sudamérica viajamos con documento nacional de identidad, no viajamos con pasaporte. Y ya si ni siquiera documento nacional de identidad, si ya nomás pasas, ya estás hablando de un espacio común que entonces implica que el movimiento de bienes, con el movimiento de capitales, con el movimiento de trabajo,
es un mercado común.
Es un mercado común que ahora está buscando una política de defensa común y va eventualmente a buscar una política exterior común. Sí. Entonces, los que se están quedando afuera de este juego hasta ahora, solamente Colombia y Perú.
No van a salir en la foto.
Ahora, yo creo que eventualmente lo que va a pasar es que Perú va a entrar y Colombia, como está jugando al Plan Puebla-Panamá,
va a
quedar como la rótula de Washington, ¿no? Va a quedar como una rótula dentro de América del Sur.
Qué peligroso.
Qué peligroso y qué innecesario.
De veras.
O sea, no es preciso que Colombia juegue ese papel.
Y por el otro lado, ese megaproyecto de Panamá, que era el Plan Puebla-Panamá, lo revivieron y lo reforzaron
y el eje de eso es seguridad.
Ay, sí.
Y entonces vuelves al tema militar. Y eso, y con golpe en Honduras, no es amable.
No, son, digamos, los puntos negros, ¿no? Sí. O los negritos en el arroz,
sí,
¿no?
Pero yo creo que hemos avanzado en términos de integración un mundo. Sí. Un mundo.
Eso es lo que me parece muy importante.
Y ojalá que esa integración siga avanzando hacia el norte. Es decir, que vayamos incorporando a otros de forma tal de que se pueda lograr esa Latinoamérica en común que se ha buscado durante tantos años y que se ha truncado durante por lo menos 40 años. Otros dirían que 200. Pero, en fin.
Sí, bueno, pero es muy importante. Y muy importante también el que esté funcionando ya, por lo menos como fundado, constituido, el Banco del Sur.
Así es.
Vamos a hacer un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Entonces, Oscar, el Banco del Sur ya ha entrado en vigor.
Así
esto
es.
Que nos quede muy claro.
Así
¿ya
es.
Está en funciones?
No está en funciones. Ahora estamos en la siguiente etapa, que es la... Se definió el aporte de capital hace 2 años. Uh-huh. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es aportar el capital. Yo recuerdo que ya algún país inclusive había abierto una cuenta a nombre del Banco del Sur. Porque, digamos, de los 7 mil millones iniciales...
Son 7 mil millones iniciales.
Esos los aportan Argentina, Brasil y Venezuela en partes iguales. Y ahorita no recuerdo las partes iguales de qué tamaño es, pero... son tres tamaños... Tres iguales grandes.
Como de 2,200, ¿no?
Sí, más o menos. Y luego cuatro menores. Y se ha dejado espacio para los intermedios, que son Colombia, Perú, Chile, que son las economías que no son ni las grandes ni las chicas, sino las intermedias, que tienen. Está diseñado el aporte de ellos para que eventualmente lo puedan hacer. Ahora lo que tienen que hacer, por supuesto, es reclutar... Bueno, tienen que comenzar por nombrar un presidente del directorio y hacer, o una comisión. El tema de hacer la comisión fue el tema... Ese es otro tema en discusión. ¿Cómo pones en marcha un banco? Un banco multilateral. ¿Lo pones en marcha porque nombras un presidente del directorio y entonces él recluta? ¿O nombra cada un país un representante, se arma una comisión, esa comisión... nombra un coordinador, digamos.
Un consejo.
Así es. Uh-huh. Y ese consejo nombra un director ejecutivo y luego comienza el proceso de reclutamiento.
Esto todavía no se da el paso hasta allá.
Que yo sepa, no. Lo que sí están ya son los locales.
Sí,
o sea, ya hay local en Caracas, entiendo que hay local
en Buenos Aires
y en La Paz. Entonces ahora hay que amoblar los locales. Bueno, pero eso ya lo tiene que hacer primero el personal, ¿no? O sea, sí, primero, claro, sí, comenzar por el principio.
Y no hay discusiones demasiado violentas respecto a estos personajes que tienen que estar y su lugar, digamos, prioritario. Digamos.
Claro, no sé. Yo tengo la impresión de que después de la firma del acta constitutiva en octubre, la preocupación ha estado centrada sobre el tema de las bases militares en Colombia.
O sea, octubre de este año.
Sí, sí.
El mes pasado. Bueno, está muy fresco.
Entonces, mientras no se, porque además junto con el tema de octubre hubo muertos en el lado de colombianos, en el lado venezolano, entonces Venezuela movió tropa. O sea, el tema está candente en la frontera colombo-venezolana. Claro, todos nos damos cuenta que eso está alimentado por Washington, está claro.
Pero no quita
el distraimiento de la dinámica de integración.
No, digamos, ¿no es una limitante seria esto?
Es un problema, pero yo creo y espero que no sea un problema inefable. Yo creo que la incorporación de parte del Senado brasileño de Venezuela la semana antepasada fue la respuesta de Brasil a Washington diciéndole, mire, sus bases militares no me importan, Venezuela viene con nosotros, nadie se mete con Venezuela. Eso es lo que yo entiendo que es el gesto de haber incorporado a Venezuela, porque la derecha brasileña no quería Venezuela. Pero claro, pero la derecha brasileña tampoco es tonta. Y no quieren tropas militares estadounidenses en Venezuela, no les interesa.
Entonces, no les conviene para
además,
nada.
El Consejo de Seguridad Sudamericano, que ya está constituido, del cual Colombia es parte, ya dijo que las bases militares no, y ya Uribe fue y dio la vuelta para convencer a todo el mundo de que no son tan malas en medio de todo. Y pero el hecho es que no pasan, ¿no? Es inaceptable que se pongan siete encima de tres que ya existen. 10 bases militares en Colombia al mismo tiempo que estamos negociando la integración. A ver si eso no es ponerle una mina a la dinámica de integración. O sea, han puesto una mina antipersonal ahí, ¿no?
¿Cuál podría ser un detonante? Porque eso está vivo, pues. Allí.
No, pues metes un pretexto militar cualquiera, ¿no? O sea, porque tú no pones esa cantidad de... Van a invertir 48 millones de dólares. El Departamento de Defensa de Estados Unidos invierte 48 millones de dólares en la base militar en Colombia, que está pegada a la frontera de Venezuela. 48 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué? Además, tú no pones bases militares si no es para usarlas, ¿no?
Eso es lo que me preocupa.
Si no, ¿para qué las estás poniendo? Para la decoración.
Pues es muy preocupante.
Y además, el argumento es que han cambiado la base de Mantecara una por todas estas. No, pues. Además, todo esto comenzó con el tema del canal de Panamá. Cuando salieron del canal de Panamá, con esto que no quieren irse, entonces se fueron a Manta. Y ahora, de Manta pasamos a 10 bases en total, porque ya salieron de Panamá, pusieron 3 bases en Colombia, y pusieron una base en Paraguay, me parece que es en la frontera de Paraguay con Brasil, que es donde está el acuífero. Después pusieron otra en la Amazonía, en el Perú, en la Amazonía, hasta 2. Y en fin, hay una en el norte de Argentina, parece. Entonces, han estado abriendo bases, y es como que la política fuera llenar el mundo de bases militares estadounidenses. Claro, eso responde a la debilidad económica. Es la manera de empujar su economía.
Es una forma de anticíclica, sí, pero que no inventen.
A nosotros, qué demonios, y además qué peligroso. Qué peligroso. Y además sabemos que tienen el dedo ligero, es decir, si pudieron hacer lo que hicieron en Irak, lo pueden hacer con cualquier país. Con cualquier país y bajo cualquier pretexto. Así como invadieron Granada en su momento.
Tampoco se van de Guantánamo, ¿verdad? Acababa de decir.
Sí, claro.
Todavía no, entonces.
La política exterior no se ha movido para nada. Y entonces yo creo que ante eso, digamos, el optimismo es que la dinámica de integración va a seguir y que las dificultades de la frontera, sí, pues serán dificultades de la frontera, pero ya la señal está clara de que Venezuela tiene el respaldo de Brasil y del Mercosur, o sea que con Venezuela no se mete. Ese mensaje ya fue dado.
Además de que el proceso de integración de Mercosur va por, bueno, ya está completo.
Si ya se está abriendo el movimiento de personas. Si Chile, que es el renuente, ya dijo que sí al movimiento de personas, ya pues ya.
Lo que sigue sería la moneda única.
Claro, bueno, ya seguimos ya a la unidad de cuenta. Claro,
los pasos, pero
ya ahí vamos.
La unidad está marchando. Esa es tu impresión. ¿Cuándo volverías tú a juntarte con estas personas que están hablando justamente de cuestiones de financiamiento?
No sé, porque ahora el tema de la unidad monetaria ha pasado a consulta con Naciones Unidas. Estamos en otro lado. Ya se ha hecho una discusión ya en el CELA, ahora pasa a Naciones Unidas, se hace la discusión ahí con las unidades monetarias de las otras regiones del mundo, de las de Asia, de las de Medio Oriente, de África, y por supuesto con Europa. Y luego, yo supongo que una vez que haya pasado por todos los vistos buenos y todos los controles de calidad que tiene que pasar, volverá, supongo.
Bueno,
hay que seguir trabajando en esa dirección,
bueno,
¿no?
A mí, sabes que realmente me fascina el tipo de investigación que estás realizando, tanto en el instituto como, y que es, versa sobre esto, como el trabajo de investigación directa, de campo, que haces tú con toda la gente de Sudamérica.
Es muy interesante.
Sí.
Y es muy entusiasmante.
Creo que sí.
O sea, cuando uno ve el impacto de la crisis en Sudamérica y ve que ha sido una crisis que ha golpeado muchísimo menos que el resto del mundo.
Por lo menos que México, ¿verdad? Ya eso es.
Bueno, México está muy golpeada, ¿no?
Sí.
Y lo otro es que la velocidad de respuesta a la crisis ha sido bastante más rápida de lo que ha sido en otras partes del mundo. Si tenemos el problema en Europa, ahí sigue el problema en Europa, el problema en Estados Unidos. Dicen que ya pasó, pero ahí sigue el problema en Estados Unidos. Entonces,
se está hablando de que va a haber una recaída durísima, y lo han dicho los propios funcionarios de Estados Unidos.
Así es.
O sea, no hay nada escrito todavía.
O sea, la señal clara es que si tú amarras tu comercio más hacia Estados Unidos y Europa, peor te va. Lo que mejor puedes hacer es intrarregional e interregionales. O sea, con Asia, con África, con Medio Oriente. Los mercados no serán tan grandes, pero ciertamente son bastante más dinámicos que mercados que están, francamente, parados y van a estar parados una larga temporada.
No solamente sobrevivencia, sino también avance.
Así es.
Avance hacia realmente industrialización o revivir lo que estaba ya en curso. Como en México, que no, había una industria. Hoy no hay.
Sí, pues.
No hay nada. Entonces, si esto es lo que me parece muy esperanzador, de veras, y creo que ha sido muy valiosa tu participación hoy en nuestro programa.
Sí.
Entonces,
les vamos a decir Feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos nuestros radioescuchas,
sí,
para ti,
todos.
Para todos. Bien, pues muchísimas gracias por tu presencia, Óscar Ugarteche. Gracias a nuestros radioescuchas, siempre fieles. En la producción, en los controles técnicos, por supuesto, Carlos Montaño, muchísimas gracias, Carlos. Y Santiago Hernández y Araceli Martínez en la producción. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea feliz Navidad, muy buen jueves y feliz fin de semana. Gracias.
Llegó la noche buena, al portal de Belén. Esta noche nace un niño. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella. Le cam-
indios y jaras, los pajarillos cantando le alegraban la mañana. San José tenía celos del preñado de María, y cuando el niño nació la baba se le caía. ¿Quién lo vio?
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.